Nos ocupamos de la visita que está realizando distintos países de América Latina. Uno de los hombres fuertes del gobierno de Donald Trump es el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. Ya pasó por México, pasó por Argentina, va camino a Perú, va a pasar también por Colombia y por Jamaica. Pero ¿qué hay detrás de esta visita de Tillerson a América Latina? Está para hablar con nosotros sobre este tema Javier Tolcachier. Él es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Hola Javier, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco y Aler te saluda.
Hola, ¿qué tal Pepe? Buenos días. Gracias por el contacto.
Muchísimas gracias a vos por atendernos. Bueno Javier, vos has analizado esta visita de Tillerson. ¿Qué está haciendo el secretario de Estado norteamericano en nuestra América Latina?
Bueno, en mi opinión, esta gira no augura nada bueno. Recordemos, antes que nada, que el año pasado, en agosto, también vino el vicepresidente en una gira similar, que no tocó los mismos países, Mike Pence, en su momento, y que intentó, digamos, en aquel momento, proponer como la opción militar como una posibilidad contra Venezuela, ¿no? Aduciendo una crisis humanitaria en ese país. Entonces, lo doy como un antecedente, digamos, para poner un poquito en contexto de que aunque es una primera visita del secretario de Estado actual a la región, no es la primera vez que se interesa el gobierno norteamericano por dar un giro favorable para él a los asuntos políticos de la región. En concreto, en una primera línea de comprensión, el secretario de Estado visita todos los gobiernos que están como agrupados en el así llamado Grupo de Lima. Es un grupo de gobiernos que está incrementando la presión en conjunto con Estados Unidos sobre el legítimo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, diciendo que no es un gobierno, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos claros de la gira es generar una especie de consenso o apoyos por parte de Argentina, por parte de Perú, de Colombia, que son estrechos aliados, para seguir incrementando las sanciones económicas contra Venezuela. En particular, ver si imponen sanciones petroleras, intentando afectar el principal recurso, el principal ingreso de la nación caribeña, pero también, por supuesto, abriendo la puerta a su propio negocio. Estados Unidos también es un exportador de petróleo, así que cerrar el grifo de la exportación venezolana de petróleo también implica que aumente el precio del crudo y poder Estados Unidos también exportar petróleo de ellos. Pero en primera medida lo que se quiere es continuar, cercando y bloqueando a Venezuela ante la inminencia de elecciones presidenciales en abril de este año. El gobierno norteamericano supone que al debilitar, al continuar con la guerra económica contra el gobierno venezolano, incrementa las posibilidades de que la oposición pudiera tener éxito en las elecciones.
Javier, en una nota en la que vos analizás esta visita, hablás de que estamos ante un riesgo bélico en América Latina.
Sí, digamos que ha sido increíble una charla que dio Tillerson antes de iniciar la gira, el primer día de la gira, el primero de febrero, en la Universidad de Texas, en Austin. Es la universidad de donde él se graduó como ingeniero en la década de los 70, y en esa charla donde le explica los nuevos objetivos de la administración Trump con respecto a América Latina, incluso habla de la posibilidad de que los militares tomen cartas en el asunto de Venezuela, incitando abiertamente a un golpe de Estado y haciendo alusión a que en otras épocas, por supuesto nefastas para nosotros y para todos los latinoamericanos, los ejércitos se hacían cargo de la situación cuando la situación empeoraba, ¿no? Así que increíble esa incitación al golpe de Estado, lo cual implicaría una sangría terrible, una persecución terrible, una guerra civil en Venezuela. Pero además de eso, mi referencia al tema del peligro de la escalada bélica, belicista, tiene relación con distintas aristas. Por ejemplo, en su visita a Argentina, Tillerson habló con Macri del peligro del narcotráfico, pero del terrorismo en América Latina, la presencia de Hezbollah, bueno, en fin, una serie de fantasmas que ya habíamos escuchado en otra oportunidad relacionados con la triple frontera, pero lo que en concreto esto vaticina es que va a haber una penetración norteamericana militar directa, va a haber ejercicios comunes con Argentina y seguramente, lamentablemente para nosotros, si no hay una fuerte resistencia al respecto, Estados Unidos intentará instalar bases militares permanentes o semipermanentes en la región de la Triple Frontera, muy cerca del acuífero Guaraní, y también se hablaba en su momento de en el sur. Esa es una segunda parte de la escala bélica. Por último, va a estar en Colombia y en vista del incremento de la producción de coca, del cultivo de coca y de la cocaína, seguramente va a hablar de remilitarizar o de aportar recursos, digamos, o de instar al gobierno colombiano para aumentar las opciones militares, lo cual va a dar por tierra todos los avances realizados con el fin del conflicto armado entre el gobierno colombiano y las FARC.
¿Sería una visita para que no pierda las riendas de algunos resortes que controla en América Latina?
Efectivamente, Pepe, esa es como una tercera línea muy importante de comprender, que es, recientemente ha habido una reunión poco conocida para nuestra gente, para nuestra audiencia, que ha sido el segundo foro entre la CELAC y China. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que agrupa a las 33 naciones de América Latina y el Caribe sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Bueno, la CELAC se viene reuniendo con distintas instancias extrarregionales con el fin de lograr, digamos, una presencia unificada de América Latina en algunos asuntos. En este segundo foro que se realizó con China, entre la CELAC y China, que fue en Santiago de Chile hace pocas semanas, el asunto a tratar fue la invitación del gobierno chino a la comunidad latinoamericano-caribeña a sumarse a un proyecto mundial de infraestructura conocido como el proyecto de la Franja y de la Ruta o la Nueva Ruta de la Seda, que es un proyecto impresionante, digamos, de construcción de carreteras, de puertos, de comunicación mundial, pero también de nuevas comunicaciones de vías digitales que hoy pasan solamente por los Estados Unidos. Toda la Internet, por ejemplo, está, digamos, conectada a través de Estados Unidos. Bueno, este proyecto lo que implica, digamos, es un intento del gobierno chino de reactivar la economía mundial, ¿no?, que hoy está bastante estancada. Entonces, esto desbancaría por completo el control de los Estados Unidos a nivel mundial, e implantaría a China sin ninguna duda, no solo como una potencia económica, sino además como una suerte de potencia mundial en nuestra región. Esto implicaría, digamos, desbancar el control y la hegemonía, la pretendida hegemonía norteamericana. Por eso es que Tillerson habló de dar nueva vigencia a la doctrina Monroe, que es aquella doctrina que los Estados Unidos utilizaron durante todo el siglo XIX y el siglo XX para implantar su dominio, diciendo que América es para los americanos y, bueno, en realidad no era para los americanos del sur, sino para los americanos del norte. Así que hay mucha tela para cortar con este tema del intento norteamericano de reducir las pretensiones, digamos, de comercio y de cooperación, digamos, de China y también de Rusia con la región latinoamericana. Y entonces en ese contexto debe verse la visita de Tillerson como un intento de alguna manera de evitar que se concrete estas nuevas relaciones, esta intensificación de las relaciones de cooperación entre China, Rusia y la región.
Estamos hablando con Javier Tolcachier, él es un investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, sobre la visita que está realizando a distintos países de América Latina el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. Javier, te pregunto, como alguien que analiza estos temas y sobre todo la relación de Estados Unidos con América Latina, América Latina, ¿es una región que le importa realmente? ¿Somos su patio trasero, como se suele decir? ¿Vos cómo ves esto?
Bueno, Estados Unidos tiene la rara pretensión de que todo le importe. O sea, todo en Estados Unidos es cuestión de seguridad nacional, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Es totalmente absurdo, pero es cierto, es así. América Latina es muy importante para los Estados Unidos y sobre todo la zona cercana a Estados Unidos. Es legendario el bloqueo que mantiene sobre Cuba desde hace más de 50 años. En el año 62 se expulsó a Cuba de la OEA, dando inicio a un bloqueo total. Se intentó múltiples oportunidades intervenir en la isla y derrocar a Fidel Castro. Lo mismo sucede hoy con Venezuela. Venezuela hoy es para Estados Unidos la Cuba de ayer, y es parte de un eje que yo llamo el Pentágono de izquierda, un eje que conforma Venezuela con Cuba, con Nicaragua, con El Salvador y con Bolivia, que, digamos, de alguna manera resiste de manera firme a las intenciones norteamericanas de dominio. Uno de los temas importantes en este momento para Estados Unidos es hacerse con las reservas petrolíferas y de gas de América Latina, lo cual mejoraría su posición relativa en la economía mundial. Pero además necesita nuevos aliados. Estados Unidos se ha quedado muy solo en la esfera internacional. Vale recordar, por ejemplo, en la última votación de Naciones Unidas por el tema palestino, 191 países votaron a favor de la institución de un Estado palestino y solamente dos países votaron en contra, Estados Unidos y su aliado Israel, ¿no? Entonces, en la esfera internacional, en las Naciones Unidas, hay un proceso también de reconversión, de democratización que llevan adelante las acciones para evitar que un solo actor, es decir, Estados Unidos, maneje y maniobre a sus anchas en esa institución multilateral. Y entonces es muy importante para Estados Unidos recuperar aliados, vasallos, como quiera llamársele, que lo ayuden, digamos, a mantener su hegemonía en términos políticos, no tan solo económicos. Entonces, con eso tiene que ver el tema también de la restauración conservadora, de los nuevos gobiernos neoliberales en América Latina. Es una suerte de intento, desesperado intento de Estados Unidos de mantener una hegemonía que se ve resistida por parte de nuevos organismos multilaterales, como fue en su momento el BRICS, y como son en este momento estas iniciativas que comentaba de China y de otros países que quieren más democracia en las relaciones internacionales.
Javier, recién nombrabas ese Pentágono al que hacías referencia. ¿Alcanza con cinco países para frenar estos intentos de Estados Unidos? ¿Qué queda para los movimientos sociales de los países donde los gobiernos progresistas han perdido elecciones, han dado paso a gobiernos neoliberales?
Por supuesto, hay toda una disputa en marcha, como bien sabés, ¿no? Ahora recientemente, por ejemplo, en Ecuador, donde aparentemente un gobierno que fue votado para mantener una continuidad progresista, parece, digamos, de alguna manera darse vuelta, parece traicionar, el voto popular. Sucede en Brasil, donde el golpe de Estado intenta torcer el rumbo de un gobierno, digamos, elegido por el pueblo, como fue el de Dilma Rousseff, ahora la proscripción de Lula. Hay una disputa en curso, hay una disputa en marcha. Los pueblos tendrán mucho que decir en los próximos tiempos, pero algo está muy claro. La grieta, por decirlo de alguna manera, es evidente y no ha sido creada por los gobiernos progresistas ni por los gobiernos de izquierda. Los gobiernos progresistas y los gobiernos de izquierda han intentado un camino de emancipación regional, un camino de soberanía, un camino de mayor justicia social en la región, y estamos viendo en este momento, digamos, la respuesta imperial, la respuesta oligárquica, la respuesta de los sectores conservadores ante ese avance de los pueblos en la última década. Está por verse entonces cómo quedará la constelación de fuerzas. Es una disputa abierta, es una disputa que no tiene un ganador claro, y por supuesto cada país, digamos, que en el que gana o pierde a un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, es muy importante para lograr afianzar el balance de fuerza regional a favor de un futuro diferente para la región.
Javier, te agradecemos muchísimo este contacto con Farco y Aler.
No, gracias a vos, Pepe, por la comunicación y un saludo a todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe.
Hablábamos con Javier Tolcachier, investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, en este Contacto Sur, edición vespertina.